Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Llegó diciembre con su alegría, mete parranda y animación. Claro, esta es la canción que empieza a sonar. Mejor dicho, está sonando como desde octubre, porque ahora la Navidad comienza mucho más temprano. Y nosotros estamos hoy, primero de diciembre, diciéndoles como siempre, qué alegría, qué gusto estar aquí con ustedes, como todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio. Y hoy, primero de diciembre, nosotros que tenemos esta tarea tan bonita de trabajar por el bienestar de las familias colombianas, de aportar a través de este programa herramientas para mejorar la vida de nuestra familia en todos los frentes, pues hoy vamos a hacerlo desde una orilla muy importante, y es, llegó diciembre, no a la pólvora, mucho cuidado con las quemaduras, no solamente de pólvora, sino de todas las demás. Tenemos noticias de que las principales causas de quemadura en Colombia son los líquidos hirvientes, es decir, toda esta función en la cocina tan propia de la Navidad también es muy riesgosa. Por eso les damos la cordial bienvenida a hablar sobre este tema desde la esperanza, desde la orilla de las personas que han sufrido quemaduras y que quieren compartir su historia con nosotros, pero también desde la orilla de los especialistas que enfrentan este tipo de situaciones. Bienvenidos entonces. Vamos a comenzar con una historia de vida. No hay nada mejor que conocer la historia de las personas para entender que no estamos hablando de cosas en abstracto, de cifras de personas quemadas, de dificultades para enfrentar la situación, de ocupación de camas en los hospitales, etcétera, etcétera. Estamos hablando desde la vivencia personal. Carlos Mario nos acompaña hoy. Él es contador público, es padre de una hija, y el 16 de diciembre de 2007 comienza su historia. Carlos Mario, gracias por aceptar pues revivirla, que sabemos que no es cosa fácil, pero usted sabe que le está prestando un servicio a través de la radio a mucha gente que puede aprender de su ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó?
Buenos días a todos. Lo que pasó fue que el día 16 de diciembre del 2007 me invitaron a ver un partido de Nacional unos amigos. Y cuando yo llegué al bar donde estaban ellos, todos estaban ebrios y tenían junto de una chicharronada una bolsa con pólvora. Yo, por evitar un accidente grave, cogí la bolsa y se me estalló y perdí los dos miembros superiores. Perdí los dos miembros superiores a raíz de esa pólvora maldita que me cambió la vida totalmente. Porque vivir sin las manos es una cosa compleja que no se lo deseo a nadie. Eso a mí, como dije, ya me cambió la vida, porque ya yo quedé dependiendo de otra persona para que me haga muchas cosas. Yo en la actualidad no puedo abotonarme, no puedo subirme un cierre, no, muchas cosas. Entonces necesito ayuda para vestirme y para muchas actividades que tengo que hacer. Gracias a Dios, yo soy contador público, mi parte intelectual no se afectó para seguir trabajando, dirigiéndonos a unos auxiliares contables, y he seguido mi vida intentando ser lo más normal posible, pero ha sido un tema psicológico y físico muy difícil de superar. La cuestión es que realmente yo ese tema de la pólvora, yo los diciembres no me gustan ni cinco, empezando desde ayer que no pude dormir por esa arbolada que hacen tan brava, y más aquí en Medellín, que parece que se fuera a acabar el mundo, todo mundo tirando pólvora y no saben las consecuencias tan fatales que puede traer, no solo de quemaduras. Yo, gracias a Dios, pues yo no me quemé, yo perdí mis brazos en mis miembros superiores, y fue una tragedia total, no solo para mí, para mi hija, mi esposa, que aún están conmigo y han sido un bastión grande para poder superar esta situación tan molesta y tan incómoda, que de verdad se hubiera podido evitar si no existiera tanta venta de pólvora ilegal y tanta como la manipulación por no expertos de este tema tan tan peligroso que es.
Claro, Carlos Mario. ¿Cómo fue toda esa etapa de la recuperación hasta donde fue posible? Es decir, el tratamiento médico, la hospitalización, las terapias, ese calvario que seguramente usted ha tenido que vivir, es algo que también la gente tiene que saber. No es el momento solo de la quemadura y ya creemos que eso se puede superar fácilmente. No, es un camino largo y duro.
Sí, doña Judith, ese día, gracias a Dios, yo no me había tomado ni un trago, porque haber sido así, no me hubieran atendido como me atendieron en la clínica. Las pólizas que yo tenía de seguros me cubrieron toda la hospitalización. Yo inicialmente perdí totalmente la mano izquierda y la mano derecha me dejaron dos dedos, de los cuales tuve que estar en muchas terapias, casi 8 o 9 años en cirugías permanentes para reconstruir lo poquito que quedó, solo para que el dedo meñique fuera funcional y fueron más de 36 cirugías en que tuve que estar interviniendo para poder recuperar un dedo. Psicológicamente muy difícil porque los niños me ven y se asustan. Yo en un principio no los entendía y me sentía muy mal. Ya luego de una terapia psiquiátrica me explicaron que es que los niños están acostumbrados a ver las personas con manos y a mí me vieron sin manos. Entonces me preguntan qué pasó y yo les digo con pólvora. Entonces me contestan, ay, mi papá me da chispitas mariposas. Yo les digo, nada de eso, niño, era como quedé yo. Entonces hago ese trabajo como a todo el que me pregunta, le inculco bastante cómo puede quedar uno por culpa de una noche loca, como dice el disco.
Qué barbaridad. Hay unas palabras muy lindas en esta entrevista suyas para su familia. Quiero ahondar en eso, el papel que ha jugado su familia en acompañarlo, en protegerlo, en cuidarlo y sobre todo en ayudarle a enfrentar ese rechazo que tienen de pronto las personas cuando ven a alguien sin manos.
Sí, doña Judith, son situaciones bastante hasta simpáticas porque el día que yo estaba en urgencias, que le avisaron a mi familia que yo iba a perder las manos, mi papá y un sobrino se ofrecieron, quíteme las mías y póngaselas a él. Eso fue una cuestión de demostración de mucho amor. Mi esposa es una persona joven, yo le llevo más de 10 años y ella es bonita, es una mujer muy hermosa físicamente. Y yo le dije, si tú no eres capaz de estar conmigo, yo lo entiendo. No hay problema, yo acepto lo que tú decidas. Y hoy en día está conmigo. Hoy sigue conmigo, me ha ayudado en todo. Me llevaba a las terapias, me enseñó a comer sin manos, me enseñó a peinarme. Ella es pendiente acá en la oficina conmigo. Vas a ir al baño. Ella es la que me viste y todo. Mi hija, cuando pasó el accidente, tenía 1 año. Entonces ella creció viendo al papá así, sin manos. Se le explicó y gracias a Dios las amiguitas no le hicieron bullying. Yo sufría mucho porque las amiguitas le fueran a hacer bullying sobre este tema de que el papá no tenía manos. Entonces yo iba a las reuniones de familia, de padres de familia al colegio, para que me vieran cómo era el papá de Sofía. Pero nunca de esa parte llegué a tener rechazo. El rechazo más grande que he tenido y que lo tengo aún son los niños. Son los niños, de resto no, pues uno sale a hacer ejercicio y todo y la gente mira y se asustan o no sé. Yo, sin embargo, todo el que me pregunta qué me pasó, un accidente en moto, yo no, pólvora. Pólvora, esto no fue moto ni nací así, sino que esto fue con pólvora un diciembre. Entonces casi todo el mundo dice, vea, y eso en la finca que tiramos pólvora, vea, que no sé qué. Entonces, acá en el barrio donde yo vivo en Medellín, nadie volvió a tirar pólvora desde mi accidente. En absoluto, ningún vecino, ningún conocido, ningún familiar mío volvió a manipular ni unas chispitas mariposas. Entonces, eso me ha gustado porque he sido ejemplo. Yo, gracias a Dios, no, esta no ha sido la única entrevista que he tenido. A mí también me han entrevistado otras cadenas de televisión y radio por este tema. He sido un apoyo también en un programa del bienestar familiar cuando en diciembre esos menores de edad que los cogen y los llevan para allá para el bienestar por estar manipulando pólvora. Yo generalmente voy allá y me muestro y les digo cómo pueden quedar en un futuro si siguen con ese tema de la pólvora.
Claro, no hay nada más ejemplarizante que una historia como la suya. Don Carlos Mario, muchas gracias de verdad por haber aceptado volver a hablar de este tema. Y de verdad, una felicitación muy grande porque usted saca esa energía, esa fuerza, esa resiliencia, como se menciona hoy en día, para seguir adelante y su familia apoyándolo. Y usted con su firma de contadores públicos, trabajando y siguiendo la vida como debe ser. Muy amable, muchas gracias.
Gracias, doña Judith.
Bueno, después de escuchar la historia de Carlos Mario, queremos de verdad entrar en el énfasis que hemos propuesto para el programa de hoy. Siempre hemos hecho, a lo largo de 15 años que llevamos al aire, programas sobre prevención en el uso de la pólvora para esta época navideña. Pero hoy queremos concentrarnos también en lo que significa después de quemarse, qué hacer, cómo es vivir con la quemadura, cómo se supera. ¿Qué afectaciones da para la vida esto? Y por esa razón nos acompaña la doctora Patricia Gutiérrez de Reyes. Ella es médica especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva del Hospital Barata Ribeiro de Brasil. Es jefe de la unidad de quemados del Simón Bolívar y miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora. Un agradecimiento muy especial, doctora Patricia, por aceptar la invitación a En Familia. Y quisiera, como empezar con esas palabras para una persona como Carlos Mario. ¿Qué es vivir con una quemadura? ¿Qué significa para un ser humano superar esa situación tan grave?
Bueno, muchas gracias, Judith, y en nombre de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar de la Subred Norte, muchas gracias por la invitación y esta oportunidad para hablar un poquito sobre este tan difícil tema. Realmente, como muy bien lo dices, vivir con una quemadura, con las secuelas de una quemadura, sobrevivir al accidente, es algo muy difícil. Es por esta razón que siempre yo le digo a la gente, y en cualquier entrevista y en cualquier espacio, las quemaduras son un evento muy catastrófico a nivel emocional, individual y para las familias. Pero hay que superarlo, hay que salir adelante y para eso estamos las personas que trabajamos en esta área que es tan especial y tan maravillosa en todo el contenido humano que significa rehabilitarlo no solamente físicamente, sino también en la parte emocional, en la parte para que logre volver a su familia o logre volver a su trabajo y entienda pues que a pesar de las cicatrices y de las secuelas, todo se puede lograr.
Hemos decidido poner al aire este programa hoy, 1 de diciembre, un poco como los aguafiestas somos a veces nosotras, doctora, pero toca, toca hacerlo porque hablar de esto significa también prevenir la quemadura, estar alerta con lo que nos puede suceder. Y no es solamente pólvora. En esta temporada de Navidad sí que he oído quemaduras, por ejemplo, haciendo natilla y buñuelos, sobre todo los buñuelos, que se explota el buñuelo. Esas cosas también les toca manejarlas a ustedes. Quiero hablar de los distintos grados de quemadura y de las diferencias entre las quemaduras. No es lo mismo, imagino yo, doctora, en mi ignorancia, quemarse con pólvora que quemarse con aceite o quemarse, por ejemplo, con una estufa que se enciende inesperadamente. ¿Hay diferencias en eso?
Claro, tú lo describes muy bien. Mira, para empezar, el mensaje más claro es: recuerde todo el mundo que el mejor tratamiento para una quemadura es no quemarse. Y por eso tú dijiste la palabra clave. Nosotros en este momento estamos enfocados, las personas que trabajamos en esto, en hacer énfasis y en dar un mensaje de que nuestro hogar tiene que ser un hogar seguro. Y por esa razón inclusive se nos ha unido en él, que es la empresa de energía, para que en cada recibo le llegue un mensajito a cada hogar y piense que el hogar es el sitio donde debemos tener seguridad. ¿Eso qué significa? Que en Colombia el mayor y el principal agente causal de las quemaduras es el líquido hirviente, la sopa, el aceite, el buñuelo, todas esas cosas que se hacen en la cocina, por ejemplo. Y eso trae una cantidad inmensa de pacientes quemados en una proporción horrible. Yo atiendo 1.000 pacientes hospitalizados al año en mis 53 camas en la unidad. Y de esos 53, de esas 53 camas y de esos 1.000 pacientes, el 40% son niños y cada vez más chiquitos. Después siguen las quemaduras por llama, después siguen las quemaduras por electricidad y finalmente en otros vienen estas absurdas, porque son absurdas y no necesarias, quemaduras por pólvora. Porque ¿cómo va a ser que todo el año no tengamos? Y ahorita el 3, 4 de diciembre, en una reunión, en una celebración que debería ser bonita de unas velitas, empiezan a llegarnos cantidad de pacientes y de niños y de adultos, porque no existe pólvoras legales ni pólvoras seguras, a nuestros hospitales y a todas las partes del país, montones de pacientes con quemaduras absurdas. Las quemaduras por pólvora explotan, el artefacto explota en la cara, explota en el cuello, explota en las manos, explota en los genitales, generalmente, que explotan de frente. Por esa razón rompen, es una quemadura mixta. No solamente se quema, sino que se produce el trauma, fracturas y muchas veces amputaciones. Entonces, ese es un factor que nosotros no necesitamos. Ya tenemos muchos problemas con el resto de las quemaduras, porque no podemos ni prohibir el agua, ni podemos quitar el gas, ni podemos hacer muchas cosas, pero sí tenemos que trabajar todos, absolutamente todos, en nuestras familias por tener hogares seguros, y eso incluye no utilizar pólvora en ningún momento de la Navidad.
Qué buen mensaje, doctora Patricia. Una vez que se ha sufrido este accidente espantoso de quemarse, ¿qué tanto tiempo toma y qué tan difícil es la recuperación y la reconstrucción? ¿Qué tanto hemos avanzado en cirugía reconstructiva, que es su especialidad?
Bueno, nosotros tenemos una unidad que es la mejor de Latinoamérica, es punto de referencia nacional y también somos internacionales. Y realmente el avance inmenso que tenemos en la parte de cuidado crítico, es decir, del manejo médico junto con el trabajo quirúrgico de la reconstrucción, de la reparación de esas secuelas, pues ha sido maravilloso. En estos 40 años que estamos cumpliendo este año, en donde hemos atendido casi 60.000 pacientes hospitalizados, te puedo decir que nosotros hemos recorrido un camino que en días pasados en un programa yo decía, antes teníamos cirugías que pues las repetíamos, eran desesperanzadoras, los resultados eran pobres y demás. Hoy en día tenemos algunos recursos muy buenos, por ejemplo, esto es una recomendación muy, muy grande. Todas las personas en el mundo, y especialmente en Colombia, deberíamos donar nuestros órganos y donar nuestra piel. El Banco de Tejidos de la Secretaría de Salud es excelente, y allí las personas que donan en ese desafortunado evento de la muerte, la piel, es maravilloso porque nos ayuda para manejar los pacientes quemados con gran éxito, porque nos sirve de apósito transitorio y nos permite hacer autoinjertos, es decir, después poner la piel propia y digamos que ayudarnos contra las infecciones, nos ayudan para detener crear esa barrera que se nos ha perdido cuando nos quemamos, porque la piel es la barrera que lo protege a uno del medio. Entonces nos ayuda para las infecciones, para la pérdida de los líquidos, para regenerar el tejido y demás. Además, pues el conocimiento en toda la parte reconstructiva inmediata también se hace con base en muchas cirugías reparadoras y nuestro equipo es fantástico y realmente hoy en día lo hacemos, digamos, de forma rutinaria. Tenemos también otra ayuda inmensa que ha sido también una donación muy generosa de un equipo de chicos que con su habilidad y con su conocimiento nos ayudan en la generación de prótesis mecánicas para los pacientes que tenemos amputados, ya sean adultos o ya sean niños. Tenemos generalmente uno o dos pacientes cada mes con pérdida de miembros por todas las accidentes gravísimos que se producen con electricidad. Entonces, primero prevenir, pero si ya se produce, nosotros tenemos este recurso inmenso que nuestro equipo hace junto con esta ayuda inmensa de Fabrilab y ahora pues en él nos está apoyando en este que denominamos el Plan Padrino. Así que yo creo que en cirugía reconstructiva hemos avanzado mucho. Nosotros tenemos una parte muy linda en nuestro servicio que es pionera en Latinoamérica, que es también producto de una donación que se hizo desde hace muchos años de Médicos por la Paz al traernos especialistas muy importantes para todo lo que son la fabricación de máscaras transparentes para la cara, las férulas para evitar las retracciones y las contracturas que se producen después de las quemaduras. Entonces, sí, tenemos en este momento un servicio con una tecnología de punta, muy avanzado en su manejo, no solamente en el paciente agudo, sino también en el paciente que ya va a egresar y que tiene que continuar como todo paciente quemado, una rehabilitación que perdurará por muchos años.
Pues precisamente, doctora, más adelante en el programa vamos a abordar esa parte, la parte de la rehabilitación ya desde el punto de vista de las terapias que debe cumplir una persona después de pasar por esta experiencia tan espantosa de quemarse y perder incluso partes de su cuerpo. Le agradecemos muchísimo, doctora Patricia, que haya estado con nosotros y el propósito no es otro que ese. No, definitivamente no a la pólvora en esta Navidad. Cuide a sus hijos, cuide a su familia, cuídese usted, cuidémonos todos. Muchas gracias, muy amable, que tenga un feliz día. Por supuesto, estamos haciendo mucho énfasis en no a la pólvora, no a la pólvora, no a la pólvora. Son las peores quemaduras. Pero también nos lo explicó ella, los líquidos hirvientes, los accidentes caseros producen unas quemaduras terribles. Es el caso de Dora Isabel Suárez. Ella es ingeniera informática, es abogada, especialista en derecho administrativo y en el año 2018 sufrió un accidente que ella ha aceptado contarnos brevemente hoy en familia, en este propósito que tenemos de ejemplarizar a través de lo que le sucede a la gente, lo que podemos evitar si queremos verdaderamente cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Dora Isabel, bienvenida al programa. ¿Y qué fue lo que pasó?
Hola Judith, muchas gracias. Para usted un saludo y para las personas que nos oyen. Sí, el 25 de diciembre, intentando prender una chimenea de etanol, me quemé y pues fui alcanzada por las llamas. Tuve quemaduras en el 70% de mi cuerpo, mi cara. Eso me llevó a una hospitalización de 3 meses. Esas quemaduras fueron de segundo y tercer grado. Sí, esa hospitalización de 3 meses, pues estuve en el Hospital San Vicente en Medellín, entre el pabellón de quemados y la UCI. Digamos que fue un proceso difícil, muy complejo, con una probabilidad de vida del 10%, que fue el diagnóstico inicial.
Dora Isabel, ese momento en el que se produce la quemadura, usted obviamente lo debe identificar como un antes y un después. ¿Qué es exactamente lo que ha cambiado en su vida después de haberse quemado?
Bueno, uno lleva a estas situaciones, lo llevan a uno a replantearse muchos aspectos, ¿sí? A valorar también muchos otros, porque generalmente uno el diciembre lo asocia a momentos de felicidad, pero uno dice de la manera más inexplicable, estando en la sala de mi casa y manipulando una chimenea que se supone segura, que antes genera tranquilidad en el hogar, digamos que sí, es increíble cómo pues de un momento a otro la vida se nos derrumba y todo ese proceso de tener que estar 3 meses en una cama sin poderme mover, todo el tiempo vendada, pues me hizo sí hacer, digamos, tocar fondo, pero ese proceso también me llevó a reconsiderar muchas cosas y a valorar otras. De hecho, escribí un libro que tiene como propósito no solo contar la historia, sino también apoyar pacientes quemados acá en Antioquia, porque por fortuna pues yo tenía la forma de contribuir con mi proceso de rehabilitación, de recuperación, pero yo sé que hay mucha gente que, a pesar de que pasa por estos procesos, no tiene la forma de ayudarse con su proceso que implica no solamente las curaciones, sino las terapias de rehabilitación. En el caso mío necesité muchas transfusiones de sangre, ¿sí? Y todo pues lo que implica la recuperación de un paciente quemado, que es un proceso largo, doloroso, pero bueno, ya cuando uno sale adelante, uno dice, esta segunda oportunidad que me da la vida, que me da Dios, hay que aprovecharla, ¿sí? Y a
Claro.
grandes rasgos, pues eso fue lo que me sucedió.
El fuego conoce mi nombre, se llama el libro de Dora Isabel Suárez. El fuego conoce mi nombre. Qué título más diciente, qué título más estremecedor, diría yo. Dora Isabel, en el cierre de esta entrevista quisiera saber para quién es su gratitud, tanto en el aspecto médico y terapéutico como en el aspecto familiar.
Yo, pues primero a Dios, a mi familia, a todo el personal médico, asistencial y a tantas personas que me dieron su apoyo en esos momentos difíciles donde en diferentes circunstancias estuve a punto de renunciar, pero que por fortuna persistí y gracias a todos esos apoyos que recibí, acá estoy contando esa historia para decirle a la gente que pese a que a veces sentimos que tocamos fondo, podemos tocarlo y resurgir, y resurgimos con más fuerza, como yo lo hice de alguna manera de esas cenizas, porque sí, yo me quemé el 70% y bueno, estoy aquí también para contar de mi proceso, pero también para contribuir en algo a personas que pasan por la misma situación o que también necesitan una voz de esperanza.
Dora Isabel, las secuelas son muy notorias, aún son algo que la hace sentir mal. ¿Cómo lo ha venido superando?
Bueno, inicialmente ese es uno de los cuestionamientos que uno tiene, el tema de las cicatrices, ¿sí? No, pues el cuestionamiento inicial es, ¿saldré o no viva de todo este proceso? Porque como lo anotaba, el diagnóstico inicial fue 10% de probabilidad de vida. Entonces, ya luego viene el tema de las cicatrices, pero eso hace parte del proceso. Finalmente entramos en la etapa de aceptación y luego decimos, no, estamos aquí vivos y eso es lo que cuenta. En el momento, pues claro, yo tengo muchas cicatrices, muchas otras ya han sanado, hay otras que me acompañarán para siempre, pero uno aprende a amar ese proceso, hace parte también, digamos, de varias etapas y pues por fortuna estamos acá vivos y eso es lo que cuenta. Finalmente esas cicatrices nos recuerdan lo fuerte que podemos ser los pacientes quemados o cuando nos quemamos a ese extremo. Y sí, es eso, eso hace parte de todo este proceso, de esa etapa de aceptación, primero pues de donde uno se cuestiona por qué me pasó esto, pero finalmente uno empieza a comprender todos los aprendizajes que recibió a través de esas quemaduras. En mi cara ya no tengo cicatrices, pero en muchas otras partes de mi cuerpo sí, y como lo decía, hay unas que seguramente pues se van a quedar para siempre y hacen parte de todo ese aprendizaje, de todo ese proceso y de ese dolor que se convirtió en un maestro para mi vida.
Es Dora Isabel Suárez, autora del libro El Fuego Conoce Mi Nombre, cuya recaudación ha sido precisamente utilizada para el acompañamiento de pacientes quemados en Antioquia. Dora Isabel, muchas gracias por aceptar la invitación a En Familia.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy, muy grande desde acá.
Y en el siguiente segmento vamos a tener precisamente ahondar en algo que mencionó Dora Isabel y que también tuvimos en el primer segmento con don Carlos Mario, y es la parte terapéutica, todo lo que significa no solamente la atención médica inmediata, sino el después. Hemos hablado muchísimo a lo largo de todos estos años sobre la prevención y, por supuesto, insistimos permanentemente en eso. Lo dijo la doctora Patricia en el comienzo del programa, el mejor tratamiento para una quemadura es no quemarse. Lo primero es evitarla, pero cuando ya sucedió, pues tenemos que enfrentar. Y por eso aquí está Luz Ángela Calderón. Ella es terapeuta ocupacional, especialista en salud ocupacional, terapeuta del Hospital San Vicente de Medellín. Y precisamente, doctora Luz Ángela, con el agradecimiento por aceptar la invitación, quisiera que ahondáramos en eso. Cuando decimos que una persona se quema, no estamos hablando solamente de que se afecte su piel. ¿Hasta dónde pueden llegar las afectaciones por quemaduras?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación a su programa. Efectivamente, la afectación de una persona cuando se quema tiene unos costos que a veces no llegamos a dimensionar. Nos quedamos solamente en el ámbito quizás clínico, quirúrgico, pero para los pacientes muchísimas veces hay costos ocultos como la deprivación de estar en su entorno familiar, sus ocupaciones como miembro de una familia, si es padre, madre, hijo, en el caso de los niños, también ese ausentismo laboral que se presenta y todo el cambio en la dinámica de hábitos y rutinas que tienen las personas cuando ahora debe girar su salud en torno a recuperar su vida, a recuperar la integridad de su piel, de sus tejidos, y luego el proceso que viene de una manera ambulatoria, en algunos casos que son graves, donde deben asistir por lo menos 6 meses a un año a terapias, a consultas, a revisiones, a seguimientos, que hacen que la vida de una otra manera de estas personas entre como en unos puntos suspensivos, y se experimenta mucho en las unidades cuando las personas muy angustiadas se preguntan, bueno, ¿cuándo vamos a volver a trabajar? O yo, ¿cuándo puedo retomar mis actividades? Y tienen luego que enfrentarse a esas tareas del día a día para las que quizás no habían pensado, como cocinar, bañarse, vestirse, organizar, salir, disfrutar de un fin de semana en familia, en paseo, por el sol, por diferentes factores que pueden ser estresantes. Entonces, es un contexto familiar, social y un sinnúmero pues de situaciones que hacen que las personas cuando están expuestas al riesgo de pronto no dimensionan.
Tengamos en cuenta que las quemaduras graves no solo afectan la piel, sino que pueden desencadenar complicaciones en diferentes sistemas y partes del cuerpo. Por ejemplo, en el aparato respiratorio, por inhalación del humo, por los productos tóxicos que tiene la pólvora, por ejemplo. Hay afectaciones en los sentidos, en el oído, en fin, es sumamente complicado. Doctora Luz Ángela, ¿qué tanto hemos avanzado en el mundo y en Colombia en los procesos de rehabilitación de personas víctimas de quemaduras?
Pues el avance ha sido bastante significativo porque anteriormente, yo estoy hablándole quizás de unos 15, 20 años atrás, una persona se quemaba y era recluida en un pabellón, en una sala de hospitalización, donde estaba solamente en contacto con el personal médico, con el personal de enfermería. Veíamos grandes deformidades a nivel de la mano y se creía que todo era quirúrgico. El avance que hemos tenido es que primero que todo se está visibilizando cada año con diferentes campañas de promoción y prevención en no exponerse a esos riesgos, y lo segundo es que han habido formaciones para los terapeutas físicos, los terapeutas ocupacionales, respiratorios, fonoaudiólogos, frente a cómo hacer ese abordaje de que el paciente llega a la hospitalización y con técnicas que van desde el posicionamiento, ferulización, ejercicio, empoderar al paciente en el autocuidado. Hemos logrado sacar esos pacientes de un encamamiento y de una postración a que sean más activos. Anteriormente se decía, déjelo ahí acostado en la cama, déjelo que él no haga nada, que no se mueva, que no se esfuerce. Y hoy en día el enfoque es completamente diferente porque la actividad física, el ejercicio, el movimiento es una gran ventaja para la recuperación de estos pacientes que se han quemado.
El mes pasado, precisamente, doctora Luz Ángela, fue la Semana Mundial de las Quemaduras y hubo, pues, obviamente, estos encuentros académicos tan importantes. ¿Cuál fue para usted el principal aprendizaje de esa semana? ¿Qué sacó en conclusión de todo lo que se ha ido logrando?
Bueno, creo que la organización de este evento, de esta Semana Mundial de Quemaduras, lo que me dejó a mí muy impactada es que es una colaboración mundial. Varias organizaciones que están centradas y representan la atención de las quemaduras en el mundo, estoy hablando de Europa, Australia, Norteamérica e Iberoamérica, se reunieron para mostrar cómo ellos ven la problemática de las quemaduras como un problema de salud pública. Y se enfocaron mucho en la importancia de defender los derechos y el apoyo a los sobrevivientes. Porque uno muchísimas veces piensa, no, se quemó y ya se fue para la casa y resolvimos el problema. En realidad son personas que actualmente están siendo vulneradas en sus derechos, por ejemplo, como el acceso a las prendas elásticas, por ejemplo, que aunque si bien es cierto, tiene muy buena evidencia para ayudar en el proceso de la formación de esa nueva piel, lastimosamente, por lo menos en nuestro contexto, y me di cuenta que a nivel mundial es algo que no proveen los sistemas de salud y que muchísimos de los pacientes pues tienen que comprarlos por su cuenta o recurrir a otras instancias como las tutelas para que las EPS se las puedan autorizar, sabiendo que en este tipo de pacientes deberían estar incluidas. Entonces, cuando hablamos de que es un problema de salud público, es porque una deformidad no es porque se vea bonita o no se vea bonita, sino porque, en fin último, va a causar una complicación en el movimiento que va a terminar en una cirugía nuevamente, que obviamente eso va a generar más costos en el sistema, ¿cierto? Entonces, creo que esta semana que pasó en noviembre, que hablaron de todos estos temas, lo que me quedó más claro es también que el acceso a la atención en rehabilitación debe ser oportuno y tiene que estar a cargo de profesionales que estén entrenados en estas áreas de rehabilitación, en estas áreas quirúrgicas, porque de una u otra manera, no importa la ubicación del paciente ni sus ingresos, si es hombre, si es mujer, si es niño, lo importante es que tiene derecho a recibir una atención digna. Y no solamente lo hablamos desde esa parte médica, sino también desde la prevención. A veces nos dedicamos más de pronto a educar en contextos, por ejemplo, laborales, ¿sí? Pero a nivel como escolar, como a nivel doméstico, es muy deficiente todavía el acceso a esa educación que debería también ser tenido en cuenta en la formación de los niños.
Claro, y en la parte psicológica, doctora Luz Ángela, que debe ser algo prioritario, porque vivir, por ejemplo, sin uno de sus miembros o de pronto con una deformación en la cara, todo eso es golpea muchísimo a las personas en su autoestima y en la manera de reinsertarse nuevamente a sus actividades, ¿verdad?
Claro que sí. Una de las cosas que uno pensaría es que las personas temen al rechazo o al estigma social, y muchas veces el estigma viene del sobreviviente como tal, porque, por ejemplo, si se le prescribe una prenda elástica o una máscara, prefieren usarla en sus casas y salir a la calle de pronto con ropa que los tape, más nos muestran realmente la gravedad. Y ese estigma que viven los pacientes es un tema también que refleja quizás un poco la debilidad de pronto en el sistema frente a ese acompañamiento psicológico, porque como ellos están aquí en grupo, quemados, ¿cierto? Se ven como iguales, pero cuando salen afuera, pues obviamente son casos muy puntuales en los cuales a veces han transcurrido 3, 4, 5 semanas y el paciente empieza a hacer como la elaboración de ese duelo, de aceptar esa realidad y de negarse muchas veces, que nosotros en el transcurrir del tiempo, de los 3 primeros meses, es que vemos las complicaciones, porque realmente ellos creen que no es un problema, que es algo que se va a aliviar y que no va a tener mayor repercusión, pero sí lo va a tener, y ahí es cuando llegan nuevamente acá muy angustiados. Y es porque no ha habido esa introyección psicológica que hablaba hace un momento para aceptar esta nueva realidad.
Doctora Luz Ángela, ustedes que son los profesionales que les toca atender estas situaciones tan dolorosas, yo quiero aprovechar que estamos cerrando el programa con Luz Ángela Calderón para pedirle un mensaje final. Hoy es 1 de diciembre y empieza una temporada que para ustedes es tremenda. Empiezan los quemados con pólvora en la cocina, friendo los buñuelos, haciendo actividades que son de Navidad y que a veces no tenemos ese cuidado y esa precaución para evitar las quemaduras. Quiero unas palabras suyas para el cierre del programa que nos sirvan como de advertencia, como de amonestación, como de recomendación para empezar este diciembre bien.
Claro que sí. La invitación para todas las personas que nos están oyendo hoy, 1 de diciembre, es que no queremos que sean un número más. Nosotros creemos que las personas son su alegría, su espontaneidad, sus roles como padres, hijos, como personas de valor. No queremos que se conviertan en una cifra más, no queremos que se conviertan en un número más, no queremos que sean el paciente de la cama 3 o el paciente de la cama 5, sino que queremos que en su casa sigan siendo Roberto, Juan, mamá, papá, tía, abuela, para que puedan disfrutar estas fiestas de fin de año con la armonía, la paz, la serenidad que así debe ser. La invitación es en el autocuidado, estar muy pendientes, por favor, con los 5 sentidos en lo que están haciendo, prevean cualquier riesgo antes de estar dentro de ellos, cuidemos por favor mucho a los niños, evitemos el consumo de alcohol dentro de los hogares, porque a veces en esos descuidos es donde ocurren los accidentes. Tratemos de no estar cocinando en superficies bajas. Yo sé que hay muchas cosas que son tradición, pero démonos cuenta que las tradiciones las podemos modificar y hacerlas seguras. Y mi invitación para este fin de año es que todos podamos estar en nuestras camas en la casa y no en las camas de un hospital.
Qué buen mensaje, doctora Luz Ángela Calderón. Muchas gracias. Ella es terapeuta del Hospital San Vicente de Medellín. Y de verdad, los invito a que escuchemos ese mensaje no solo desde la cabeza, sino desde el corazón, desde el cuerpo, todo lo que se siente vivir con una quemadura, tratar de sobreponerse a todo lo que ello significa. Creo que una frase para recordar de este programa es que la mejor forma de tratar una quemadura es no quemarse, evitarla, ser cauteloso, prevenir. Y en el caso de la pólvora, decirle no definitivamente y asegurarnos de tener la fiesta en paz. Bueno, y ya que estamos en diciembre, Bienestar Familiar quiere unirse a este espacio que Caracol Radio dedica a la familia hace ya 15 años para regalarle a nuestros oyentes siempre una historia de cómo cambia positivamente la vida de las personas gracias a su intervención y apoyo. La portadora de esta buena noticia en el cierre de En Familia es la periodista Ana Lucía Charria. Bienvenida, Ana Lucía.
Así es, Judith. Hoy conoceremos a Flor María, todo un ejemplo de tenacidad. Fue vendedora ambulante, recicladora y con la pandemia empezó a trabajar en trochas para sobrevivir.
Vendía dulce, vendía helado, por momentos vendía agua panela. Eso fue durante el momento de la pandemia, por el cierre de fronteras. La facilidad que había ahí para trabajar se cerró y me tocó entrar a las trochas para poder subsistir. En las trochas trabajé vendiendo agua, limonada, dulces, chocolates, pero eran momentos riesgosos porque es una zona peligrosa.
Por su parte, el hijo de Flor María ingresó a los programas del Bienestar Familiar y también con ayuda del ICF, Flor consiguió trabajo, lo que impactó positivamente a toda la familia.
Una vez que me informaron y llegué hasta acá y me accedieron a la oportunidad de que a mi niño le dieran una oportunidad para ingresar, garantizándole sus 3 alimentos, la cual en estos momentos no contaba. Hicieron un proceso en el cual yo fui elegida, un proceso que me duró 1 año para poder obtener ese título y actualmente me dieron una oportunidad de trabajo. Y de verdad estoy agradecida porque fue un gran apoyo, porque me cambiaron mi vida.
Las actividades que se realizan en el Bienestar Familiar transforman, edifican y reivindican.
Las tareas que yo realizo es realizar actividades pedagógicas, proceso de alimentación, garantizando que los niños consuman su alimentos completos, proceso de baño, aseo personal, momentos de actualización de documentación, en los procesos de vacuna, crecimiento y desarrollo.
El bienestar familiar siempre queda marcado en el corazón.
Yo opino, siento que este es un centro que es de gran importancia, y más para esta zona, que es donde hay más personas migrantes y que son de bajos recursos. De verdad estoy agradecida con Bienestar Familiar por esta oportunidad que me ha dado para el cambio de mi vida.
Cambiando vidas, estamos construyendo la generación de la paz.